Buenas tardes. Viernes 25 de octubre de 2024, soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Vamos a los vestidos. ¿Cómo estás tú?
Hola, Josefina, ¿cómo te va?
Estoy medio resfriada, así resfriada. Que pido al tiro las disculpas por la voz.
Hay mucha gente que anda con alergia. No, se anda quejando de la alergia.
Lo mío, lamentablemente, no es alergia.
Es resfrío.
Es resfrío.
¿Ah, en resfrío, serio?
Sí. Me he sentido muy mal esta semana.
¿Está en la etapa de subida o de bajada del resfrío?
Estoy, mira, ya pasé por el dolor de garganta, que es terrible.
No, cuando uno le empieza a doler la garganta, es como dice, no.
Atroz.
Se viene esta
vez. Ya, estuve
los dos. A veces se pasa.
Pero sí, pero en este caso no pasó.
Ya.
Tuve dos días con dolor de garganta, después empieza la fase ya más bien resfrío. Que el primer día, está bien. El segundo, y ayer fue el tercero, que fue espantoso. La verdad que.
Ayer fue tu peor día.
Sí, hice muchos esfuerzos por estar acá y estuve. Pero sintiéndome bastante. Hoy día estoy un poco mejor, pero estoy como con la voz macabra, así que pido las disculpas del caso.
Tiene una trayectoria colegial tu resfrío. Como que se enferman en la semana y el viernes se mejoran. ¿Ah? Estoy súper bien. Cuando uno tenía como 15, estoy súper bien. Voy al papá, quiero el cumpleaños, mamá. Pero estás resfriado.
No.
Estuviste toda la semana en campo.
Estoy súper bien. Estoy así más o menos, sí.
Ya. Qué bueno que te esté mejorando.
Eso es lo importante, ¿no?
Sí.
Sí. Y hay que ir a votar este fin de semana, además.
Hay que ir a votar. ¿Vas a votar el sábado o vas a votar el domingo?
Yo creo que voy a votar el domingo, fíjate.
¿Sí?
Sí, porque el sábado tengo.
Bueno, a propósito de eso, tenemos esta canción. Sí. Harto mala la canción.
Lo más mala.
Lo que sí le pega. A ver, escuchemos un poco. Realmente. Election Day se llama. Ahí el coro como que la mejora un poco.
Sí, pero se parece a otra canción el coro.
Claro, se debe parecer a otras de Duran Duran, porque estos son los que cuando se separó Duran Duran, ¿no?
Arcadia.
Es Power Station, que era con uno que se independizó después con el Robert Palmer, el gran video con las modelos, esas vestidas como de.
¿Cómo se llama la canción?
La de Power Station, te la voy a buscar. No era ni siquiera Power Station, yo creo que era Robert Palmer. Pero te digo una cosa, todo bastante malo. Arcadia, bastante malo, Power Station, malo, y Robert Palmer, más malo.
Era de una película.
Ponte Robert, ¿cómo se llama? De Girison, una cosa así. O sea, ahí la van a buscar.
Todo pésimo. Bueno, pero son votaciones al fin y al cabo.
Bueno, permita nuestras licencias de viernes.
Sí, de
viernes. De viernes de gente resfriada.
Como diría el gran Alberto Plaza, no me pidas más de lo que puedo dar.
Sí, me damos el ritmo. Ya, entonces, esto es Power Station.
Todo pésimo.
Me pone una cara como diciendo, mira, se va a ganar el premio Nobel el próximo año. Esta
pésima.
Malo.
Yo pondría como una cosa planita, así.
La está gozando. Bueno, José, sí. entonces tenemos elecciones. En el contexto de no muy buenas noticias, no lo comentamos en el programa de la mañana, yo por lo menos, no sé si tú, de la baja en el ranking de Producto Interno Per Cápita,
sí,
de Chile,
a tercer
lugar y con malas perspectivas. Es bien dramático que nosotros estamos. Y ahora, la gente más chica, los hijos de uno, le va a pasar un poco lo que pasó con el fútbol en Chile. De que estuvieron acostumbrados durante mucho tiempo a que le fuera bien a Chile con la generación dorada. Y después vamos a entrar a la normalidad. A nosotros nos tocó durante 30 años presenciar. Que Chile lideraba todos los rankings de todas las cosas, era bien increíble, ¿no?
Sí, todos creíamos harto, la muerte, no, en el buen sentido de la palabra, claro, estábamos muy orgullosos.
Venía gente acá que hablaba que Chile había salido de Latinoamérica y realmente lo creímos.
Bueno, éramos los jaguares.
Sí. Y creíamos que éramos los jaguares, pero.
Bueno, no creíamos, éramos en ese momento, sinceramente.
Lo éramos.
Con un montón de falencias, con un montón de ripios, con un montón de cosas que había que mejorar, pero efectivamente, si nos comparábamos con la región, teníamos mucho más que ver con los tigres asiáticos, con las reformas que se estaban haciendo en Asia, que con nuestro contexto latinoamericano.
Hasta el año 2014 y luego, definitivamente, hasta el año 2019. Del cual se cumple un hito importante hoy día, porque fue la protesta del 25 de octubre, justo una semana después, un viernes, igual que hoy día, que significa que hay 2 años que hubo bisiesto entre medio para poder llegar a 7 días después. en 5 años, que creo que fue el único, yo estoy haciendo acá un statement personal, el único acto de manifestación real de malestar de todo el proceso de octubre y noviembre. Están llamando por teléfono, voy a decir, estoy hablándole cero. Oye, de todo el proceso de octubre y noviembre de 2019 y lo que continuó después, el único acto en que se expresó la gente pacíficamente, todo el resto fue de una violencia infinita. Ese fue el único día que uno podía decir, efectivamente, acá hay algo, hay una expresión
de malestar profundo.
No sé si una expresión, ni siquiera quedó claro qué es lo que era.
Tampoco claro. Hubo mucha gente que fue, no sé si a protestar o manifestarse, hay gente que siento que fue como a solidarizar y a ser parte de este evento histórico, porque, claro, si uno ve las fotos, ¿te has fijado las fotos que son bien impresionantes, con toda la Alameda repleta de gente? Sí. Yo creo que sí hubo otros actos pacíficos, ¿te acuerdas de esas manifestaciones artísticas que hacían en las plazas? Pero claro,
masivos. Esas manifestaciones artísticas que hacían en las plazas, yo masivo, eran bastante violentas también, algunas, muchas veces, estéticamente, ¿ah?
Ah, porque eran feas. Bueno,
eran feas, había una gente pilucha agarrando, no sé, unas cosas rarísimas.
Eran feas.
Muy raro, muy loco. Sí. Pero ese día, que yo lo recuerdo con toda claridad, porque fuimos a almorzar con unos amigos y después...
Fuiste a manifestarte.
Después había una sensación muy loca en la calle, así como de atención, soledad, no había nadie. Estaban toda la gente, yo creo que mucha gente, claro, concentrada ya. Fue un día muy... Pero si tú validas ese malestar que después fue utilizado claramente políticamente, ese fue el día que lo refleja. El resto, bombas, destrucción, arrasaban cosas. Justo durante esos días me acuerdo que estaba hablando con alguien en Viña, me dijo, estoy en la calle Libertad, me estoy metiendo un café, porque fue en noviembre. Sí. Y arrasaron con la calle Libertad. Este gallo me dijo que rompieron el café entero, se tuvo que meter debajo de una mesa.
Rompieron todo.
Una cosa rarísima.
O sea, las capitales regionales se destruyeron completamente. Yo fui a... ¿Te conté? Creo que fui a Valdivia en el verano.
¿Ahora?
En el verano pasado.
¿Este verano?
Sí, este verano. Este verano me tomé un bus para irme y me dejé en Valdivia. Y recorrí, ya que estaba ahí en la mañana, me di una vuelta.
¿Por el centro?
Por el centro.
¿Todavía está deteriorado?
Y mi recuerdo de Valdivia era que era la ciudad más preciosa de Chile.
Sí, lejos.
Raya entera.
¿Todavía?
Sí, me dio mucha pena.
Porque yo, por el contrario, fui en diciembre de 2019 a Valdivia, ¿sabes? Con unos amigos que los traía, les tocó subir un buen minuto para venir,
Chile.
Unos mexicanos. Y lo fuimos a Valdivia, Valdivia estaba tapiado entero el centro, ya no está tapiado.
No.
Pero está rayado.
Rayado.
Yo no sé por qué no partimos en este país.
Pintando.
Por hacer algo, no, claro, una ley anti-graffiti.
Sí.
Eso sería el primer paso para la delincuencia, la violencia y la fealdad de las calles.
Yo creo que en algún momento, yo creo que eso efectivamente sí está cambiando. Había un terror a ser ordenado, a ser estricto, a poner orden. Nadie quería hacer esa pega. Estaban todos aterrorizados, que es una tontera.
Hasta Winter dijo...
Sí,
que no era justificable la cuestión del limba.
No, es que lo del limba, ya, no sé si te quieres meter ahí, pero yo lo encuentro realmente tremendo. O sea,
claro, ese otro.
¿Quién puede pensar que una aceleración de cuarto medio se acelera con molotov? O sea, hay que estar muy,
pero
muy,
no era, no,
muy
ese,
mal de
ese
la cabeza.
¿Era el punto? Era para acelerar que salían del colegio.
Era en ese contexto, porque obviamente estaban preparando la molotov para ir a tirársela a alguien. Claro. Me imagino que a un bus, o a los carabineros, o en la calle, porque me imagino que no era para tirarla dentro del colegio, porque eso ya hay que ser como despiadado, psicópata. No creo.
Y para tirarse a un carabinero también.
También. Y tirársela a un bus también.
También.
Claro, pero es que yo pienso que un niño, un joven, que hace una bomba molotov, no es para tirársela a su compañero, porque ya eso ya es como... Claro. No, es tremendo.
Lo más tremendo, ¿sabes qué? Esas quemaduras siguen avanzando, ¿no?
Hay una carabinera, ¿te acuerdas que la atacaron con una molotov?
Sí, pues.
¿Sigue todavía en rehabilitación?
Ese día no lo voy a olvidar nunca más. Yo dije, no conozco mi país cuando pasó eso.
Bueno, y ese mismo silencio...
De jaguares a eso.
Claro, de grupos que se suponía que defendían los derechos de las mujeres y todo, y ahí, pero brillaron por su ausencia.
Oye, lo Íñigo Errejón, salvaje, ¿no?
Qué salvaje, ¿no?
Sí.
Pero tú leíste, es que si lo mejor de la, lo mejor de
fue su Íñigo, declaración, ¿no?
Su declaración. ¿Tú la leíste?
La escuché, no, escuché los comentarios hoy de la mañana que hablaban de eso en Hablemos en Off.
Ah, no.
Parece que muy...
No, es que escribe una carta.
Una gran imagen de sí mismo, ¿no?
Escribe una carta él y la sube a Twitter, la ya. carta, y en la carta en el fondo él explica que los últimos 10 años de su vida él los ha dedicado al servicio público, con un gran esfuerzo en sacar adelante estas ideas maravillosas, pero que en un minuto a él se le produce un problema, como una contradicción vital entre este modelo neoliberal en el cual él vivía y este mundo de ensueños que él prometía, y que esta contradicción no lo estaba dejando vivir. Entonces, estaba muy dificultoso, muy difícil, entonces prefería dar un paso al lado en este momento porque estaba con esta contradicción tan tremenda.
Y los abusos y qué sé yo.
No, eso no lo nombro, por supuesto. Acto seguido, o sea, ya se conocían algunas acusaciones, pero después de esa carta salieron 5, al menos 5, no sé en cuántas van ahora, 5 acusaciones y una con ya con cara descubierta, una actriz, oye, este gallo es un abusador. Después una niña que decía que le hacía hacer unas cosas tremendas, que era abusador sexual, psicológico, maltrato. No, oye, de tremendo
de
haberlo el tipo.
Visto de lejos.
Oye, pero este gallo era
bastante siniestro.
Pero este gallo era el inspirador de no, todo el movimiento cómo cae, español.
¿Cómo sí. caen los muchachos?
Qué pena.
¿Cómo caen los muchachos?
A mí me da así, porque encuentro que además, desde donde más alto te para, más fuerte te cae.
Así es.
Ya,
bueno,
vamos.
Cortemos por favor este...
Sí, este déjà vu.
No sé si está sonando la música ya.
Sí, sí está sonando.
Econorrent. Rentacar y leasing operativo sigue creciendo. A propósito, Valdivia.
Sí.
Lo mejor de Valdivia.
Pero que eso está en esa parte es precioso.
Es García Reyes 381, es la sucursal nueva de Econorrent, que era una de las pocas ciudades de Chile donde no tenía sucursal Econorrent. Bueno, y lo más importante es que tiene otros beneficios. Usted se puede inscribir en la página web como cliente preferencial y tiene un montón de beneficios. Así que econorrent.cl está todo ahí.
Y PwC lleva 110 años en el país cumpliendo su propósito de construir confianza en la sociedad y ayudando a resolver problemas importantes. Además, entrega soluciones en consultoría empresarial, auditoría y servicios legales y tributarios. Conoce más en pwc.cl.
¿Cansado de perder tiempo en trámites de gestión de personas? Book es la solución. Puedes gestionar tus tareas de forma rápida, simple y desde cualquier dispositivo. En gestión de personas, Book funciona. Visita buk.cl y pide más información. Ayer estuve con una de las socias de Book Entrepreneurs.
Ah, cuéntame, ¿y qué tal?
A Teresita.
Entretenida,
muy simpática,
¿no?
Siempre, sí, en el evento Moneda.
Excelente.
Acelerando los 30 años.
Oye, con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo que son atractivas y rentables. Además, son gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Vamos con la sección de
sí, o dale
vendedores.
Uno más, no,
o le damos con una más, terminemos sí, y después más. Vamos con
no,
la sección.
Después
ya. Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor. Para llevar tus emociones a otro nivel, descubre el IONIQ 5N, un auto deportivo para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos los detalles en Hyundai.cl.
Ya.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Como todos los viernes, estamos acá en nuestra sección de emprendedores de Información Privilegiada. Me acompaña hoy día Gonzalo Restini. Esta es una sección, como todos saben, apoyada por Copec Wind. Y hoy está con nosotros Canuto Razzuri, el gerente general de Speedworks y fundador de Canut, que es una empresa de apoyo a los equipos de trabajo. Canuto, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis, José? ¿Cómo
Muy
estáis,
bien.
Gonzalo?
Bien, ¿y tú? Canut tiene que ver con Canuto, me imagino.
Sí.
¿Eh?
Por supuesto. Y, nos, y me imagino que saben de dónde viene Canuto.
No,
cuenta.
Partamos por eso. Yo sé que es como
todos los domingos, todos los domingos yo estoy siempre ahí con la guitarra.
No. Sí, obvio.
Canuto viene de mi abuelo paterno, sí, Eugenio Razzuri, que era un gran esquiador de montaña.
Ya.
Y este viejo competía en las copas del mundo en Europa y le decían Canuto el Grande por el vikingo dinamarqués que conquistó Inglaterra.
Ah, Canuto.
Si tú buscas Canuto en Wikipedia, te aparece Canuto.
Pero con K, así.
Es que Canut es real, con K es es real en Dinamarca, o sea, yeah. así se escribe.
Yeah.
En latino o en español.
Ya él le decían Canuto.
Ya él le decían Canuto, se volvió loco y le puso a todo el resto Canuto.
Así es.
Pero tú te llamas Canuto, vos.
Yo me llamo Rodrigo Canuto porque mi mamá dijo por ningún motivo la mamá.
Pero nadie Canuto te dijo nunca Rodrigo.
No, pues la única que me dice Rodrigo es mi mamá.
¿Y tu mamá, y tu señora cuando se enoja?
No se enoja ya, dejó de enojarse.
Ajá. Ay, quedaste como Canuto y quedaron como muchas generaciones de Canuto. ¿Y tú le pusiste a tu hijo Canuto?
No, porque tengo tres mujeres.
Ah, como tú. Ya, sí, yo tengo cuatro.
Tuve que romper la tradición.
Mira, sí. Canuta no.
Así que de ahí viene.
Muy bien.
Sí.
Oye, y cuéntanos Speedworks. Tú siempre fuiste un hombre de mucho deporte, yo me acuerdo.
Sí, po, sí. O sea, yo, a ver, yo creo que de ahí viene el cuento entretenido y la trayectoria. Siempre ligado al deporte, yo te diría que la herencia viene un poco de este viejo que les contaba del esquí. Después colegio británico, toda mi vida estuve en el Craig House, por lo tanto los colegios británicos son súper potentes en términos del deporte en equipo. Ya una vez en la universidad yo entré a estudiar arquitectura, uh-huh. y como que perdí un poco el tema del equipo, pues desaparece ya. Entonces siempre en mi búsqueda me fui al tema de las carreras de aventura, muy ligado a la montaña. Siempre en un equipo, multidisciplina, mountain bike, trekking, orientación, cuerda, remo, etcétera. Y yo te diría que ahí me quedé, porque finalmente me dediqué al ciclismo de montaña, después corrí muchos años en montaña. Uh-huh. Ahí le contaba a la José que mi gran amigo Rodrigo Gendelman raya con un cuento que tengo del récord de las Torres del Paine, el récord mundial de las Torres del Paine, la O más la doble E.
¿Cómo el récord mundial?
Sí, pues yo fui, me acuerdo que fui un verano, me fui a hacer el trekking y quedé loco, dije, esta cuestión para correrla debe ser una maravilla, y me puse a averiguar si es que había algún récord de alguien corriendo las torres.
¿Corriendo en bicicleta?
A pata. Son 122 kilómetros la vuelta completa con la W. Y había un gringo que, no sé, man, el año no sé cuánto había ido y la había hecho en 18 horas y media. Yo en esa época trabajaba en Norfes, yo estaba a cargo de la marca acá en Chile, y dije, ¿sabes qué? Voy a ver las tiendas del sur y aprovecho de pegarme una pasadita por las Torres del Paine y veamos si salen. Y lo bajamos a 17 y media, el récord.
¿Y salí como en esos libros de récord Guinness?
No es de Guinness porque nunca lo registramos y estas cuestiones son bien de buena fe. Y después, un par de años después, vino un gallo pro de afuera y le metió 16 y media, por supuesto. Bueno. Así que ahí, pero bueno,
ahí estuvo.
Un poco, yo digo, siempre esta trayectoria deportiva ha fortalecido mucho mi lado laboral. Porque como buen arquitecto yo me titulé de arquitecto, pero nunca ejercí como arquitecto. Tuve la suerte de un llamado por teléfono en esa época de la Maca Vial, que era la gerenta comercial de Puma, y me llama y me dice, oye Canuto, ¿sabéis que se me da el gerente de marketing? ¿Podéis tomar tú este puesto? Y yo, sí, Maca, te equivocaste teléfono, llamaste a un arquitecto, no, tú eres deportista y conocís gente. Y ahí yo partí mi trayectoria laboral súper relacionada al deporte. Puma era puro marca deportiva. De ahí North Face, me acuerdo, me llamó Aristide Benavente y me dijo, Canuto, di con tu nombre, quiero que te hagáis cargo de esta marca. Así fue como que me pidieran matrimonio.
Claro, pero que también es como, o sea, como encargado de marketing, pero también un poco en la previa de los influencers, porque claro, la gente a ti también te reconocía con todo el mundo del deporte.
De aquella época, claro. ¿Cachai?
Claro, es como la prehistoria del influencer.
Ahora claro, ahora lo complicado era que, ¿cómo tú como arquitecto te sumabas a un proyecto más comercial de marketing?
¿Y te costó?
Nada.
Ya, pues.
Yo creo que la arquitectura, ¿sabes lo que te...? O sea, a ver, yo siempre digo, una carrera tenés que estudiarla porque te da metodología, te da consistencia, etcétera. Pero después, si tú eres movido y básicamente sigues tu pasión, podías hacer lo que queráis. Claro. Entonces, básicamente marketing en Puma, después tuve retail en Puma Latinoamérica. Me acuerdo, el gerente general de esa época lo nombraron gerente de Puma Latinoamérica con base en Chile y me dice, ¿sabes qué? Ayúdame a armar el equipo.
Ya, y con toda esta experiencia, ¿tú finalmente decides construir o armar este Canut, que es una empresa, entiendo, de charla? A ver, cuéntanos qué hace.
Claro, yo ya a mis 49 años, creo que hay una trayectoria atrás en los dos ámbitos, en el ámbito deportivo y en el ámbito laboral. Y nuevamente, yo siempre digo que aquí los factores suertes hay que tomarlos y hay que aprovecharlos. Y en una de mis últimas carreras eternas de 1000 kilómetros en bicicleta, por supuesto, se me acerca el ex dueño de Bosca, Cristian D'Amesti, no sé si lo ubican, pero Cristian es el dueño de Estufas Amesti, el más grande de estufas a pellet y leña. Y me dice, Canuto, ¿sabéis qué? Te he estado escuchando hablar con la gente acá y me encantaría fuera ya contar tu experiencia a mi empresa. Y ahí parte. Parto con una charla bien motivacional a un equipo de 75 instaladores, que fue un éxito porque, un poco lo que decían, tú eres mucho más cercano que, da lo mismo, Elías Figueroa, que ha venido sin Elías Figueroa, un crack, o Eliseo Salazar. Uh-huh. Y de ahí, de alguna manera, empezaron a llamar. Oye, ¿sabéis qué? Subimos que diste una charla y hoy día estoy como en este camino de hacer charlas, pero yo sigo con mi pega. Yo actualmente soy el gerente general de Speedworks, que son centros de entrenamiento, nuevamente componente de deporte. Así que, como pueden ver, mi pasión siempre intacta. Pero muy entretenido con este tema de motivar a los equipos, de hacerlos trabajar en equipo, porque no es fácil. Y esa cuestión te contaba, José, que tiene que ver mucho con la confianza, tiene que ver mucho con esta conversación que no solamente es pega-pega. Nosotros lo veíamos en el trabajo en equipo de las carreras. Claro. Si eran cuatro compadres secos para el deporte, pero no tenían una afinidad más allá del deporte, al primer estrés quedaba la embarra de verdad, ¿cachai? O se separaba el equipo o no terminaba ahí la carrera.
¿Y estás haciéndolo con equipos de qué características? ¿Partiste con Damesti?
Partí con Damesti, hicimos un grupo grande en Coagra. A Coagra le hice a toda la primera línea del gerente general, a todos sus gerentes de línea, básicamente, nutrición animal, Ovalle, Osorno, y los mismos gerentes dijeron, oye, ¿sabéis qué? Yo también quiero la charla para mi equipo.
¿Y entonces, por qué no transformáis en un negocio digital esto?
¿Cómo así?
A ver.
Eso me gustó.
Sí, usted, esto se puede empaquetar en una mezcla de presencial con digital. Y te transformás en un influencer de motivación de equipo comercial, etcétera. Yo creo que se podría.
No, sí se puede. Yo creo que además
hay
plataformas.
Ahí te hizo clic.
Sí, ahora sí.
O un podcast.
necesita
el... O un podcast. Ah,
claro, un podcast.
Claro.
Claro. Y así pasamos de la prehistoria de los influencers a la vanguardia de los influencers.
¿Cómo se llaman los supersónicos de los influencers?
Un influencer con un objetivo claro.
Pero entretenido proceso, porque al final yo digo, te paga tu pasión. Cuando tú irías apasionado por algo, y no necesariamente tiene que ser el deporte, yo creo que todos tenemos que tener una pasión. Sea deporte, arte, viajar, no tengo idea. Eso es lo que te impulsa de alguna manera
a seguir.
Trabajar, tenemos que trabajar y tenemos que cumplir con la familia, que yo digo es la familia el pilar más importante y es nuestra responsabilidad. Pero cuando tú tenías algo para ti propio, te empuja un poquito más allá.
Oye, Canuti, ¿qué tipo de actividades les hacen estas charlas? Porque tú dices, ya, les hablo, pero también les hago actividades.
Claro, lo que pasa es que la charla al final los deja ahí arriba y motivados. Pero los tres días están apagando los mismos incendios del día a día. O sea, estos son procesos, yo considero que son procesos más largos, tenéis que transformar. Entonces, el siguiente paso que hoy día estoy haciendo, les estoy haciendo como un workshop al aire libre, por supuesto al aire libre, ¿eh? No te voy a encerrar entre cuatro paredes a pegar papelitos y a darnos besos, que no tengo nada contra eso, pero sí prefiero sacarlos para afuera, que vivan un poco la experiencia de, no una carrera de 1000 kilómetros mía, pero ver cómo se desenvuelven en diferentes estaciones de trabajo, donde los podéis poner en situaciones un poquito incómodas, situaciones límites, porque esto al final, donde colapsan los equipos, siempre es más en lo mental que en lo físico.
En las coordinaciones.
Y cuando tú estás estresado mentalmente, saltan los tapones. Entonces es como, ahí es donde se genera finalmente la parte crítica de un equipo. No es que tú, y no es que no es que nosotros.
Bueno, lo vemos en tantas cosas.
Sí, totalmente.
Sí, día a día. Bueno, Canuto, un millón de gracias por venir a conversar con nosotros. Muy entretenido.
No, entretenido proceso. Así que, oye, les agradezco la invitación. Y también hay un saludo a mi amigo Gendelman.
A Rodrigo.
Un crack.
Más rato viene.
Sí, pues. Ahora, justo después.
Justo después. Oye, ya pues, entonces... Copec Win.
Sí,
¿no?
Pues sabías que Copec está transformando el futuro a través de su hub de innovaciones de movilidad, energía y retail, con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Y Ducati.
Sí, ¿quieres leerla tú?
Ayer estuve en un evento y me dijo, sí, me da una gana de comprarme una Ducati.
Y la compré.
Yo creo que está a punto de comprarla. Está a punto de comprarla.
Está que toma la decisión.
Pero no estoy mintiendo, me lo dijo.
No, pero pues te creo que
me lo dijo.
Son bonitas las Ducati.
Son demasiado
bonitas. Una de las fui a conocer.
Demasiado bonitas. Y son bonitas. Es como andar en un Ferrari el equivalente, ¿eh?
Sí, más o menos así.
Usted puede conocer las Ducati, que lo están esperando en Las Condes 11412, o en ducatichile.cl. Ahí está la Desert X Rally. También las pueden conocer en el aeropuerto.
Sí, ahí hay una. En la llegada y en la salida. Sí.
Así que vayan a verla.
Nosotros nos despedimos.
¿Sería esto?
Sería tú, que tengan un muy buen fin de semana.
Que es viernes, disfruten, pásenlo bien. Ojalá empiecen a pasarlo bien desde ahora.
¿Desde ahora ya?
Desde la hora de almuerzo, los que puedan.
Sí.
Aprovechenlo.
Todo el mundo se lo está tomando eso. No todo el mundo, pero mucha gente.
Yo creo que es una tendencia, pero que yo tengo la sensación de que se va a reversar. Porque es de país rico.
Somos un país muy pobre.
Íbamos mejor, tal como íbamos hablando antes.
Ya, que les vaya muy bien. Chao.
Muchas gracias.